Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 7 al 11. Dice el apóstol Juan: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nos encontramos con esta porción de la Escritura que encaja en el tema general que el apóstol Juan está tratando. Y lo primero que quiero hacer en ese sentido es contextualizar esta porción de las Escrituras, de esta epístola, en el contexto general del libro, como habíamos estudiado. Tenemos varias semanas que dejamos de estudiar este libro y ahora retomamos este estudio. Y es importante que veamos cuál es la relación que guardan estos versículos con lo que habíamos estudiado anteriormente y con el contexto general de esta porción. Con el párrafo anterior, o sea, los versículos 3 al 6, que nosotros estudiamos la última vez, tenemos la relación de que esta sección presenta pruebas de si realmente estamos en Cristo o no. Si ustedes recuerdan, en los versículos 3 al 6, estudiamos la prueba de la obediencia. Todo creyente genuino es obediente a los mandamientos del Señor. Tiene un parecido moral con el Señor Jesucristo. Por eso dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí en los versículos 7 al 11 nos presenta el caso de un mandamiento en particular. En el 6 dice: el que es de Cristo guarda los mandamientos. En el versículo 7 dice: he aquí un ejemplo, un mandamiento de eso que debemos nosotros guardar, el mandamiento a amarnos los unos a los otros. Un mandamiento que es el resumen de la ley de Dios, según vemos en el resto de la Escritura. Si alguien es de Cristo, sea obediente, y siendo obediente, amará a Dios y amará al prójimo. Pero este texto también guarda relación con el contexto general de la epístola. Y recordemos que Juan escribió esta carta con el propósito de que sepamos que somos salvos, que estamos en Cristo. El lenguaje que Juan utiliza para referirse a esto de saber que estamos en Cristo es que tenemos comunión con Él. Si recuerdan cómo estudiamos esto la vez anterior, tenemos comunión con Dios, conocemos a Dios, estamos en Cristo. Dice el capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que somos salvos, si decimos que estamos en Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De paso, vemos aquí cómo presenta una relación entre la relación que tenemos con Dios y la relación que tendremos con los demás. Dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero estar en tinieblas es sinónimo aquí de perdición. Ustedes pueden observar aquí claramente. Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. No estamos en su luz. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, no nos ha limpiado de todo pecado como ha ocurrido con los demás. Es la diferencia entre los que están en Cristo y los que no lo están. Ese es el contraste que está haciendo Juan aquí. Y usa por eso varias terminologías. Esa es la que usa hasta aquí. Más adelante, en el capítulo 3, usará la frase: el que ha nacido de Dios. Para referirse a lo mismo. Para saber si estamos o no en Cristo. Si tenemos o no comunión con Él. ¿Y qué es lo que Juan busca con esto? ¿Por qué Juan habla de que nosotros debemos saber quién está en Cristo, quién no lo está? ¿Qué es lo que él busca? Bueno, él lo dice en el capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan quiere que nuestros corazones estén asegurados en Cristo. Que nosotros disfrutemos aún los beneficios de la seguridad de salvación. Él no quiere que ignoremos si estamos o no estamos en Cristo. Quiere que sepamos, que aseguremos que estamos en Él y disfrutar del beneficio, el deleite, el privilegio, el gozo de estar en Él. ¿Ven el punto, hermanos? Por eso él habla en términos de quiero que vuestro gozo sea disfrutado. Yo lo escribo para que gocéis esto que ustedes conozcan. Es uno de los propósitos por el cual él escribe. De manera que Juan nos está ayudando a examinarnos a nosotros mismos. Y por eso da las evidencias que manifiestan los verdaderos cristianos. Y aquí tenemos una. Que es una persona que guarda el mandamiento del amor. No podemos tener comunión con Dios y andar en tinieblas. No podemos andar engañados diciendo que no tenemos pecado, sino que lo admitimos, lo confesamos y practicamos la justicia. Esto escribo para que no pequéis. Tener comunión con Dios implica seguir la santidad. Pero no solo tenemos una relación correcta con Dios. Esa relación con Dios se manifiesta en mi relación con los demás, con mi prójimo. No podemos disociar la primera tabla de la ley de la segunda tabla de la ley. Están íntimamente relacionadas. No podemos dividir lo que Dios ha unido. ¿Por qué es que hay tantos problemas relacionales? ¿Por qué es que hay tantos conflictos interpersonales? Porque hay problemas con la relación que los hombres tienen con Dios. Ese es el punto que Juan está estableciendo. Las cosas no andan bien con Dios, por eso tenemos actitudes incorrectas hacia los demás. De ahí la conclusión radical que Juan hace en nuestro pasaje. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una declaración clara y contundente. No es lo que decimos lo que nos debe hacer sentir seguros, hermanos, sino lo que nosotros somos en Cristo. Por lo que hacemos, lo aseguramos. Por lo que hacemos, nos damos cuenta. Leamos una vez más el texto que estudiamos la última vez, el versículo 3 al 6, y observen el énfasis, el contraste entre lo que decimos y lo que hacemos. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Es esto salvación por obra? No, esto es conocimiento por obra. En esto sabemos, conocimiento por obras. Yo le conozco, dice el que dice, yo le conozco, hay alguien que dice, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, hace su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Ven ustedes? Lo que se dice, lo que se hace, lo que se dice, lo que se hace. Es un contraste importante en la epístola de Juan. Y lo mismo encontramos en la sección que estamos estudiando hoy, los versículos 7 al 11. El punto de Juan es, aquel que realmente está en Cristo, guarda sus mandamientos. Hablando de mandamientos, él dice, y este es mi primer punto, nos encontramos bajo la autoridad del mandamiento del amor. Nos encontramos bajo la autoridad del mandamiento del amor. No estamos de nuestra cuenta. La sección que comienza el versículo 7, toma lo que se ha acabado de decir acerca de los mandamientos y trae el caso de un mandamiento en particular. No se menciona de manera explícita. Ya yo he dicho que es el mandamiento del amor. Pero el texto no lo dice de manera explícita. Ustedes leen los versículos 7 y 8. No dice que ese es el mandamiento. Pero da suficiente información en los versículos siguientes para nosotros darnos cuenta de que este es el caso. Por eso dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, etc. también por lo que encontramos en Juan capítulo 13, cuando Cristo habla de ese nuevo mandamiento, habla del mandamiento del amor. O sea que, aunque el texto explícitamente no lo diga, podemos deducirlo con bastante seguridad. La palabra mandamiento aparece 4 veces en los versículos 7 y 8. ¿Ustedes creen que él está haciendo un énfasis? 4 veces en estos 2 versículos. Y es evidente que Juan quiere que nosotros sepamos que el amor no es una opción. Es un mandamiento, no es algo opcional. Es algo que Dios nos está mandando a hacer. Hay una comisión divina para que nosotros amemos, no es una sugerencia. Cito al autor Ian Hamilton, el amor fraternal es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. No es una sugerencia a considerar o un extra opcional para ser añadidos a nuestras vidas cristianas. Ni es la ortodoxia doctrinal un sustituto para el amor fraternal. El amor por todos los santos, Efesios 1:15, es una marca del nacimiento cristiano. ¿Qué es Jesucristo para nosotros? Nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor. Por eso él mismo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Hermanos, estamos delante de un mandamiento. Esa visión que tienen las personas en el día de hoy de que el amor es algo que debe sencillamente brotar de manera natural es una visión que no encaja con lo que encontramos continuamente en las Escrituras. Nosotros vemos a Cristo ordenando a sus discípulos a amarse los unos a los otros y vemos a sus seguidores, sus apóstoles, hacer la misma insistencia. ¿Por qué? Necesitamos que se nos recuerde. Necesitamos que se nos mande a amar por causa del pecado de nuestros corazones. ¿Cuándo se inicia el amor? ¿Cuándo comienza el amor, la existencia del amor? Con la existencia de Dios. El amor ha existido siempre. En la relación intertrinitaria siempre ha habido amor. Ahora, el amor comienza aquí en la tierra con la creación del hombre. Ahora, Dios le ha encomendado al hombre ser un representante de él aquí en la tierra. Pero el pecado ha echado a perder las cosas. Ahora en la recreación, cuando Dios nos salva, ¿qué hace Dios? Dios nos manda a imitarle a él y a reproducir ese amor entre los unos y los otros. Y esto me lleva a este asunto que nosotros vemos aquí en los primeros 2 versículos, de que este es un mandamiento antiguo y nuevo a la vez. Niños, ¿ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo? El mandamiento del amor es un mandamiento antiguo y nuevo a la vez. Eso, uno no oye ese lenguaje normalmente, ¿no? Eso, tiene que haber una confusión, quizás digas en tu mente. ¿Cómo puede ser algo nuevo y viejo al mismo tiempo? O es nuevo o es viejo. Pero aquí Juan está diciendo que este mandamiento es antiguo y nuevo. Es antiguo y es nuevo. Bueno, hay 2 posturas básicas al respecto. Una dice que se refiere a que al principio de la vida cristiana de los lectores, ellos ya habían oído este mandamiento. Por eso el texto puede dar esa impresión, porque dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y tenemos que preguntarnos qué significa ese desde el principio. El primer punto es que en el texto original, la frase desde el principio no está atada a la habéis oído. No está diciendo que ellos lo oyeron en el momento que se describe por la frase desde el principio. Puede estar hablando de 2 momentos diferentes. Puede estar hablando de que ellos estaban oyendo algo que era antiguo, algo que se anunció desde el principio y que en un momento dado del tiempo ellos lo oyeron. No está necesariamente el texto enfatizando que ellos lo oyeron desde el principio, porque si es así, ese desde el principio necesariamente tiene que haberse dado cuando ellos estaban vivos. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Si hubiera estado diciendo que ellos lo oyeron desde el principio, ese desde el principio ellos estaban vivos, porque lo oyeron desde el principio. El problema con esto es que dice que ellos oyeron este mandamiento antiguo que es nuevo. Si lo oyeron desde el principio, era en el principio lo oyeron cuando era viejo, y ahora Juan se lo está recordando con un mandamiento que está nuevo. ¿Era viejo cuando lo oyeron desde el principio? Si se está refiriendo a cuando ellos comenzaron a oír el Evangelio, ¿cómo cuadra eso con Juan capítulo 13 cuando Cristo dice que Él da un nuevo mandamiento? ¿Cuándo fue que se convirtieron los lectores a quienes Juan está escribiendo? ¿Antes o después de Cristo venir? Después de Cristo venir, obviamente, ¿verdad que sí? Pero ya Cristo está llamando este mandamiento como nuevo. ¿Y de dónde eran estas personas a quienes escriben para Juan? ¿Ustedes recuerdan? ¿Estaban en qué ciudad? Si recuerdan, dijimos que estaban en Éfeso. Ellos se convirtieron mucho tiempo después, muchos años después de la proclamación que hizo nuestro Señor Jesucristo. A través de la diseminación del Evangelio, el Evangelio llega a Éfeso y ellos oyen este Evangelio. Y ciertamente los comentaristas están divididos en cuanto a qué se refiere esto de mandamiento antiguo. ¿A qué se refiere esta expresión desde el principio? Mi postura es, esa expresión desde el principio no puede estar hablando de que el mandamiento era antiguo cuando comenzaron a oír este mandamiento y ahora es viejo cuando Juan se lo recuerda aquí en la epístola. Para mí está haciendo referencia a que algo estaba ya escrito y vigente desde la época del antiguo pacto. Eso es al que yo lo atribuyo. Por eso Cristo puede decir en Juan 13, 34, 35, cuando estos efesios todavía no habían escuchado nada del Evangelio, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, ellos estaban escuchando un mandamiento que era antiguo en mi propuesta. El otro problema que yo veo con decir que se está refiriendo a principios de la vida cristiana de los lectores de la epístola de Juan, es que no encaja con el contraste antiguo-nuevo que nos es más familiar en las Escrituras. Y creo que por eso Juan usa la expresión que aparece al final del versículo 8, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Un tiempo en que lo antiguo y lo nuevo se solapan. Vivimos en un tiempo donde hay esa antigüedad que va siendo sustituida por lo nuevo. Y Cristo ya lo anuncia aún antes de su muerte. Y Él dice, las tinieblas van pasando. Va avanzando el reino de la luz. No es antiguo el mandamiento porque ellos lo oyeron hacía mucho tiempo. Es antiguo porque estaba vigente desde hacía mucho tiempo. Ese es mi punto. La segunda postura, y es la que personalmente yo creo, es que es una referencia de que es un mandamiento antiguo por el hecho de que en el antiguo pacto ya se había hablado del mandamiento del amor. Ya era un mandamiento que estaba vigente. Habiendo dicho eso, permítanme decir algo de la antigüedad del mandamiento y de lo novedoso o la novedad del mandamiento. El mandamiento del amor es antiguo. Dice el versículo 7 que es antiguo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Como les decía, el texto puede ser traducido de manera diferente y no ligar que lo escucharon en el principio. Pero el punto es este. Ellos estaban recibiendo un mandamiento antiguo, o tenían ya un mandamiento antiguo. ¿Quiénes? ¿Los lectores? ¿O ese ustedes tenían, podía ser refiriéndose a los judíos? Puede ser una referencia a los judíos. Antiguo no es sinónimo de obsoleto. Había sido dado hacía mucho tiempo. Pero algo, porque haya sido dado hacía mucho tiempo, no significa que ya había perdido su vigencia. El mandamiento estaba vigente. Desde hacía siglos, el hombre tenía el deber de amar al prójimo. Todavía ellos debían hacerlo. De manera que desde el principio, que se usa dos veces en el versículo 7, se está refiriendo a que Dios había hablado, aún en el antiguo pacto, de esta necesidad, de este deber del hombre de amar al prójimo. Dice Lucas, Levítico 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. O sea, ya en Levítico 19, Dios había mandado a su pueblo a amar al prójimo. Y ustedes recordarán cómo Cristo tuvo que rectificar la interpretación que ellos daban a estas palabras. Ustedes habrán oído de que amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Cristo entonces explica el verdadero sentido de la ley de Dios. De manera que hay antigüedad en el mandamiento. O sea que niños es un mandamiento antiguo. ¡Viejo! El de que debemos amarnos los unos a los otros. Pero es un mandamiento nuevo también. Es un mandamiento nuevo. Y lo explica el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. El versículo 7 dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Y el versículo 8 dice, sí escribo un mandamiento nuevo. No es una contradicción. Ese sin embargo que aparece en el versículo 8 se puede traducir en otro sentido. O sea, en un sentido es antiguo, en otro sentido es un mandamiento nuevo. Desde otro punto de vista, es un mandamiento nuevo. El versículo 7 está enseñando que no es nuevo, mientras el 8 de que hay un sentido en el que sí es nuevo. Es un mandamiento de actualidad que nunca pasa de moda. Nunca pasará de moda. El término nuevo, es importante destacarlo aquí, en griego hay dos términos que se usan para algo que es nuevo. Una es la palabra neos, para referirse a algo nuevo con relación al tiempo, y la otra es la palabra kainos, que se refiere a algo con nuevas cualidades. Un automóvil, por ejemplo, puede ser nuevo, pero conservar las mismas características de modelos anteriores. O puede ser de una serie que se ha ido tirando y es el último que se tiró de esa serie, el más nuevo. Es algo cronológico en ese sentido. Ahora, puede ser que ese modelo salga en otro año y le cambien las líneas, le cambien el diseño al automóvil. Entonces ya es un automóvil kainos, es nuevo aún en sus cualidades. Y lo que está diciendo aquí Juan es que este es un mandamiento que ahora tiene nuevas cualidades. Nuevas cualidades. Y es ahí es donde se pone interesante el estudio de este mandamiento. ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Porque ya se había dado en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo lo corrobora, lo ratifica. ¿Y en qué sentido es nuevo? Bueno, los autores dan sus contribuciones. Un comentarista dice, por ejemplo, es nuevo en su autoridad. En la autoridad en el sentido de que ahora Cristo mismo lo ratifica de manera especial en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 que yo les acabo de leer. También dice, es nuevo en su estándar. ¿Quién es el estándar de este amor que nosotros debemos seguir? Es Cristo mismo. Él es el modelo. Ámense a unos a otros como yo os he amado. Él es el criterio del amor. Imagínense que tú estuvieras viviendo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál debía ser el ejemplo de amor? ¿A quién imito? Tú buscarías al mejor de los hombres y tratarías de hacer lo que esa persona hace. Pero aquí Cristo está diciendo, no, yo soy el patrón y el criterio de ese amor. Según ustedes me vean cómo yo lo hago, eso deben ustedes hacer. Un nuevo estándar y criterio. Y novedoso en su práctica y aplicación. Brota nuevo en la vida y corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. Ustedes recordarán que una de las promesas del nuevo pacto es que la ley estaría escrita en nuestros corazones. De manera que nosotros tendríamos esa ayuda interna para obedecer los mandamientos de Dios. Bueno, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha colocado la vida del amor en el corazón de su pueblo. Dios es amor, Cristo es amor, y lo que Juan nos enseña aquí, que el creyente bíblico es amor. Eso es lo que Juan está diciendo. No de manera perfecta, eso solamente es Dios, pero sí en similitud. Dios es amor, Cristo es amor, y el creyente es amor. Nuestra identidad, la identidad que Dios nos da, es una identidad de amor. El creyente es sinónimo de amor. Nosotros siempre decimos, Dios es amor, Dios es sinónimo de amor. Pero lo que Juan aquí está diciendo, hermanos, es que donde hay un creyente, ahí habrá amor. Eso es lo que Juan está diciendo. Cristo personificó y ejemplificó el amor como nadie lo ha hecho. Hay una novedad en eso. En ese sentido es nuevo el mandamiento. Pero esa novedad también existe en los creyentes. Y ellos ejemplifican y personifican el amor que se ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, versículo 5. Un nuevo estilo de vida basado en el amor. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Bueno, a juzgar por la descripción que da Pablo, dice que estábamos aborreciéndonos los unos a los otros. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. No nos amábamos. Estábamos marcados por una vida centrada en nosotros mismos. Ahora, cuando Dios salva, Dios derrama su amor en el corazón. Dios derrama su amor en el corazón. De manera que hay una novedad en la práctica del amor en el Hijo de Dios en este día. Algo que no había en la época del Antiguo Testamento. Hermanos, llevamos ventaja. Llevamos ventaja en el nuevo pacto. Pero hermanos, no nos avergüenza que de todas maneras tengamos que ver que es un mandamiento y que haya que recordarnos esto. Aún habiendo sido recipientes de un amor tan extraordinario, que se nos tenga que repetir y recordar. Según John Stott, este mandamiento permanece como nuevo en su énfasis. Toda la ley depende de ese mandamiento. Mateo 22, 40. Dice Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles? Bueno, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Toda la ley. Hay un énfasis, hay una novedad de énfasis en el mandamiento. Entonces, ¿por qué Juan hace este contraste entre nuevo, antiguo, de este mandamiento? Bueno, yo creo que es con la intención de que nosotros veamos el privilegio que nosotros tenemos de, en esta nueva dispensación, imitar a Cristo, que ya vino y nos mostró lo que el amor significa. Eso es un privilegio. Yo creo que Juan quiere que nosotros veamos que nosotros no tenemos otro estándar de amor que no sea Jesucristo. Que Él es el patrón. Que Él es la medida. Queremos aprender a amar. Tenemos que ver cómo Cristo ama. Y eso es un privilegio. De manera que Juan está diciendo que tu identidad y la mía como hijos de Dios es que somos amor. Tú eres amor. Hermanos, si saliéramos, si abriéramos los ojos cada día con ese sentido de identidad que Dios nos ha dado, si saliéramos a la calle con ese sentido de identidad que Dios nos ha dado, hermano, yo creo que nosotros haríamos algunas cosas un poco diferentes. Pero nosotros mismos nos rebajamos en nuestra identidad. Y creemos que Dios acepta que nosotros hagamos el mejor de los esfuerzos y ahí sale el chorrito de amor que tiramos. No, Dios quiere que el criterio del amor sea Cristo. Dios quiere que el criterio del amor sea Cristo. Ian Hamilton, de nuevo. Los cristianos deben ser anuncios ambulantes del Evangelio, mostrando en nuestro amor los unos por los otros el poder transformador del Espíritu de Cristo en nuestras vidas. El amor hacia Cristo y el pueblo de Cristo es la marca distintiva de la nueva era inaugurada por Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Sí, yo sé que es un poco incómodo lo que está diciendo Juan. Pero al mismo tiempo, qué bueno que nos lo dice. Qué bueno que nos lo dice. Porque es el remedio para nosotros salir de ese conformismo en el que nosotros a veces vivimos, que pensamos que ya estamos amando lo suficiente. Y hablando de suficiencia, permítame pasar a los últimos tres versículos, mi último punto. Decir lo que somos es insuficiente. hay que demostrarlo. Decir lo que somos es insuficiente. Hay que demostrarlo. Por eso el texto dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para los jovencitos, los niños, esto que les voy a decir, quizá ustedes no lo entiendan bien. Ustedes han visto fotografías en blanco y negro. Ustedes pueden ver más o menos cómo se ve. Bueno, la televisión antes era así. No sé cómo ustedes, es difícil imaginárselo. Pero cuando yo por primera vez pude ver algo de lo que yo veía en blanco y negro, a color, yo dije, ¡oh, pero mira de qué color era! Huckleberry Hound. No sabía de qué color era, porque siempre lo veía en blanco y negro. Bueno, los estudiosos de los escritos de Juan dicen que Juan solamente conocía dos colores. El blanco y el negro. Porque Juan habla de una manera como que no da lugar a los grises. Juan habla de una manera que no hay términos medios. Si ustedes leen el texto, parecería que solo hay personas que aman como Cristo y personas que aborrecen. Punto. Esa es la impresión que da el texto. Y lo mismo lo da en toda la epístola. Él habla en términos muy claros y parece siempre que es en blanco y negro. El que practica el pecado, el que no practica el pecado. Punto. Nosotros tenemos que ir al resto de las Escrituras y conocer que hay términos medios, en el sentido de que el creyente peca, se aparta, confiesa, se aparta, etcétera. Hay otras doctrinas que nos enseñan que hay un pecado remanente en la Biblia, en el creyente, un pecado remanente al que tenemos que dar muerte, de que hay una lucha que nosotros estamos librando, que hay un esfuerzo atrás de la santidad que tenemos que aplicar. Pero Juan escribe en blanco y negro, en blanco y negro. Y nosotros tenemos que tratar de ver estas dos categorías e imprimirlas en nuestro corazón. Y en un sentido, tratar de nosotros saber en qué lado estamos, en el blanco o en el negro. Juan quiere que sepamos si estamos en el lado de la luz y no en el de las tinieblas. Juan quiere que estemos seguros. Y esto es, viendo en este caso, cómo nosotros practicamos esto. Ahora, el texto habla del que ama y del que aborrece. Bueno, ¿eres tú de los que aman? Yo amo, pero, ¿sabes? Y si somos, decimos, hablamos entonces como Pedro, cuando el Señor le preguntamos, ¿me amas? Bueno, sí, tú sabes, Señor, que yo te amo. Y empezamos a rebalar. Entonces, ¿eres tú de los que aborrecen? No, pero tampoco así. ¿O amas o aborreces? Eso es lo que parece que Juan está diciendo. ¿Pero de qué lado somos? ¿De qué lado somos? Bueno, tenemos que entender el significado del término aborrecer aquí. Porque nosotros pensamos que el término significa animadversión, odio, con malas actitudes, para que te vaya mal, para que sufras, para que te duela. ¿Es eso lo que Juan está diciendo aquí? Cuando dice, el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Bueno, si fuera así, entonces el texto solamente estaría hablando de misántropos como Hitler, o como Stalin. Pero no es eso lo que está diciendo Juan aquí. Hay otras cosas que entran en la categoría bíblica de lo que significa aborrecer. Aborrecer no solamente odiar en ese sentido, en la palabra de Dios. Dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Ese contexto de cuando Absalón muere, David llora por su hijo Absalón, y los demás están desconcertados, porque no era tu enemigo. Y todos nosotros sacrificamos la vida por salvarte a ti el pellejo, y ahora tú estás llorando la muerte de tu hijo, no de la de aquellos que regaron sus vidas. y les dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. ¿En qué sentido aborreció David a los que le amaban? ¿David tenía animadversión contra sus soldados? No. Lo que estaba diciendo es, tú no les tomaste en cuenta. ¿No te fijaste en ellos? ¿Actuaste como si no estuvieran ahí? Hermanos, aborrecer en el concepto bíblico va más allá que el concepto que usualmente tú y yo le damos. Tener desinterés, menosprecio, desconsideración, ignorar, ser indiferentes, irritar a los demás con facilidad, ser intolerantes hacia el otro, estar criticando al otro, envidiando al otro, rehusar mostrar misericordia y compasión al otro, son formas de aborrecimiento en los términos bíblicos. Miren cómo se refiere Proverbios a los padres. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Quiere decir que el padre odia activamente a su hijo? No. Pero le descuida en no darle la disciplina que su alma necesita. Y en ese sentido, no le ama. ¿Ven el punto? El término aborrecer en la Escritura es más amplio. Es mucho más amplio. Y yo les invito, eso es un buen estudio, a que hagan ese tipo de estudio. No digamos tan rápidamente, yo no soy del grupo de los que aborrecen a su hermano. Porque de acuerdo a la descripción bíblica, muy fácilmente nosotros encontraremos ocasiones en que tendremos que pedir perdón a Dios por aborrecer al hermano, según la definición bíblica de aborrecimiento. Y tendremos que venir a Dios a pedir perdón. Ya sea por chisme, ya sea por crítica, ya sea por desinterés, ya sea por ignorar a los demás, ya sea por no mostrar compasión, por lo que sea. Son maneras de nosotros aborrecer a los demás. Ahora bien, Dios nos manda aquí a amarnos los unos a los otros. ¡Ah, qué felicidad! Si todos nos amáramos. ¿Significa el amor que tiene que gustarnos todo lo que los demás hacen? O sea, si yo soy un cristiano amoroso, todo lo que los demás hacen me debe gustar. No. Debe gustarnos la forma de ser de todos en la iglesia. Si yo soy un cristiano maduro y amoroso, la forma de ser de cualquier hermano me debe gustar. No. No, no es así. Para muestra yo tengo mi matrimonio. Nos amamos. Pero yo sé que hay cosas mías que a mi esposa no le gustan. Y nos amamos. Y vivimos juntos. Y disfrutamos nuestra compañía. Pues debe ser lo mismo en el pueblo de Dios. No somos iguales. Y encontraremos cosas que no nos gustarán de otros. Pero debemos, según dice la Escritura, recibirnos unos a otros. Como dice la Biblia de las Américas, en Romanos 15:5. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Todo lo nuestro le gusta a Cristo? No, pero nos aceptó. ¿Y el contexto de Romanos 15 qué es? O las áreas que son grises, donde cada quien en su libertad, en su limpia conciencia, practica esto o aquello. Y dice, en ese sentido, somos diferentes. Y puede ser que haya cosas que el otro practica que a mí no me gustan. Pero dice, recíbanse, acéptense los unos a los otros en amor. ¿Pero qué hacemos valer más? ¿Mi convicción o el amor que acepta? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¡Acéptense! ¡Acéptense! Aunque no te guste. No es que tiene que gustarte. Pero aceptaos, aceptaos. Entonces decía alguien, la iglesia local ciertamente es un taller espiritual para el desarrollo del amor ágape. Un taller. El amor tampoco significa que los demás tienen que estar de acuerdo contigo o que tienen que aceptar todas tus prácticas. Hay cosas que son provocaciones. Hay cosas que son provocaciones. En cierta ocasión un pastor estaba tratando de estacionarse, tenía una cita, y estaba tratando de parquearse, dice que le dio varias vueltas a la manzana y no encontró, y lo puso en un lugar donde no había parquímetro. Y entonces le escribió una notica al policía y le dijo, yo he dado la vuelta a la manzana 10 veces y no me he podido parquear, así que lo voy a dejar aquí, si no voy a perder mi compromiso que yo tengo. Y entonces le pone el Padre Nuestro, perdónanos nuestras ofensas. ¿No? Cuando él regresa, encuentra otra notica, con la multa del policía, con una nota que ha dicho, yo le he dado esta vuelta a la manzana por 10 años. Si no le pongo la multa, voy a perder mi trabajo. No nos metas en tentación. Hay hermanos que ponen tentación. Tratemos de evitar que sea tan difícil para otros practicar el amor. Hermanos, cuando nosotros vemos este ejemplo del amor de Cristo, el énfasis bíblico en que nos amemos los unos a los otros, ¿no nos acostumbramos a veces y perdemos o pierde el impacto el mandamiento en nuestras vidas, aun cuando leemos la Biblia, en nuestra lectura devocional? Oímos quizás tanto la mención de esto que se dice, ámense, y sigo, paso al otro versículo fácilmente. Hermanos, mi llamado hoy, hermanos, es a que pensemos mejor, a que nos detengamos. ¿Estamos amando como debiéramos? ¿Cómo está tu práctica del amor? ¿A quiénes estás amando? ¿Solamente a quienes te aman a ti de vuelta? ¿A quiénes tú estás amando? Ciertamente, si analizamos, vamos a llegar a la conclusión de que yo no amo al mundo entero de manera igual. ¿Verdad que no? Ahora, eso no me quita la responsabilidad que yo tengo de amar aún a personas que quizás no me son de mucho conocimiento. Como leía un comentarista que decía, ¿y quién es el que recoge la basura por la casa? Ciertamente yo no le tengo animadversión. Pero yo le he hecho algún bien. Soy considerado con él. Si tú te pones a meditar y a ver en tu relación con ciertas personas, a lo mejor encontrarás más maneras en las que tú puedes mostrar el amor de Cristo. Y ese es el punto. Porque lo que está en juego, hermanos, es demasiado grande. Lo que está en juego que Juan está diciendo aquí es muy serio. Él está diciendo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Y que yo había dicho que era ese lenguaje en la Biblia? El lenguaje de una persona que no es creyente. ¿Qué muestra esa falta de amor fraternal? Que alguien está en tinieblas. Más aún, usa el lenguaje del que está ciego. Dice, y de que está perdido, no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, versículo 11. Entonces puede estar cercanamente relacionado a la comunidad externa de la iglesia, pero no forma parte vital de la misma, todavía está en tinieblas. Y yo sé que el sermón de esta mañana nos llamaba al autoexamen. Bueno, Juan hace eso a lo largo de toda la epístola. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos en las tinieblas? Dice Cristo en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Lo que tenemos que hacer es ir a la luz de Cristo y vivir en la luz de Cristo. En contraste, el que ama a su hermano sí permanece en luz y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. Él está seguro, firmemente plantado. Y eso da seguridad. Cuando Dios toca una vida, citando a Hamilton de nuevo, cuando Dios toca una vida de manera salvadora, deja sus huellas por todas partes. ¿Están sus huellas sobre tu vida? Debemos amar como Cristo, según el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo es el amor de Cristo? ¿Es un amor perdonador? ¿Es un amor desinteresado? ¿Es un amor sacrificial, compasivo? ¿Es un amor diligente? Pedro dijo, yo voy a morir aún por ti, Señor. Los demás apóstoles dijeron lo mismo. Sí, moriremos por ti. Pero ese amor que ellos profesaron falló. Tiene que ser un amor en medio del sacrificio. Cuando llegó la hora de la verdad, no quisieron sacrificio. Pero el amor sacrificial puede ser una realidad. Es un amor que existe, según lo que dice Pablo en Romanos 5:7. Quizás algunos harán morir por el bueno. Eso ha ocurrido. Hay gente que ha muerto por los buenos. Pero el gesto real de Jesucristo, en la manifestación grandiosa del amor, es que Él murió por los injustos. El justo por los injustos. ¿Tú sacrificarías qué? ¿Por alguien que te ha hecho algo malo? ¿Por un criminal? ¿Qué tú harías por él? Y dice que tú, siendo un enemigo de Cristo, habiéndote tú revelado sus mandamientos, habiéndole odiado activamente, desobedecido su voz, habiéndole ignorado, Él murió por ti. Él murió por ti. Y ahora te dice, ve y ama tú también. Ve y ama tú también. Y hermanos, cuando uno predica este tipo de sermones, la carne nuestra es tan engañosa que puede decirnos, qué bueno que se está predicando esto en la iglesia para que vean que no hay amor. Para que amen la gente. Hermanos, eso es una actitud pecaminosa. Eso es una actitud pecaminosa. Dice Robert Cleaver Chapman, mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen. Mi responsabilidad es amar a otros, no buscar que otros me amen. Dediquémonos a amar. Dejemos de exigir tanto. Y amemos a diestra y a siniestra. Ama, ama hasta la muerte. Esa es la identidad que Cristo nos ha dado a nosotros. Que así como Él amó, nosotros amemos a los demás. Pero no se nos ha encargado que seamos policías para que los demás me amen a mí. No, se me encargó amar. Se me encargó amar. Yo conozco muchas personas que exigen y demandan amor, pero no abundan aquellos que ven como su responsabilidad amar sin esperar nada a cambio. Si alguno dice, yo amo a Dios, dice Juan, primera de Juan 4:20, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. O Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el tiempo de la guerra con Corea, el barco USS Pueblo fue capturado por los coreanos del norte. 82 sobrevivientes fueron tomados presos allí, pero para una cautividad brutal. Dice que en una ocasión tenían a 13 alrededor, sentados alrededor de una mesa por varias horas, rígidos. Tenían que quedarse inmóviles, no podían moverse. De repente se abrió la puerta y entró un soldado norcoreano y con un rifle golpeó a uno de los que estaban en una esquina. Quizás porque le vio moverse o algo así. Al segundo día, lo mismo. Al hombre que estaba asignado en ese sitio, lo agolpeó también. Al tercer día, vieron ocurrir lo mismo. Sabiendo los demás que si volvía otra vez a pasarle a este hombre, a ese marinero, ese asunto, no sobreviviría. Ellos acordaron ir cambiando de sitio. Y ellos fueron ocupando el lugar de aquel al que siempre venían a golpear con el rifle. Y solamente así sobrevivieron. Es un ejemplo de amor. De amor sacrificial. Y lo que Cristo quiere que nosotros hagamos es que todas nuestras cosas sean hechas en amor. Por eso el texto de Efesios dice, y andad en amor. Andad en amor. La palabra andar es algo que debe ser parte de nuestra vida diaria. O como dice Pablo en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas, todas. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Saben qué? En el pueblo de Dios habrá multitud de pecados. Multitud de pecados que tenemos que cubrir. ¿Cómo? Con el amor. Solo con el amor. Una vez un hombre anciano entró a un tren y el empleado que trabajaba en el tren lo trató pésimamente a este anciano. Otro que estaba allí le dijo, óyeme, pero ¿cómo este hombre viene y te trata así? Óyeme, cualquiera le hace algo a este individuo. Y el anciano le dijo, bueno, si él tiene que aguantarse la vida entera, yo no lo puedo tolerar por 5 minutos.
no tendremos nosotros paciencia para tolerarnos los unos a los otros y tirarnos un manto de amor y aguantar quizás cosas que en otro momento no aguantaríamos. ¿No debemos aplicar esta enseñanza del amor en nuestros matrimonios? ¿No debíamos amar como Cristo amó? ¿No es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5? ¿Que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿No ese es el patrón? ¿No es amor que debe haber de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos? ¿No es que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos? ¿No es eso lo que debe haber? Amor, amor, amor hacia sus amigos, pero también hacia los enemigos. Amor hacia los necesitados, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Sacrificio? ¿Estás tú amando? Entonces ama todavía más. La iglesia de Tesalónica amaba, y Pablo les escribió para que abundaran más y más en amor. Este es un buen momento para nosotros revisar cómo estamos amando. Este es un buen momento para nosotros reconciliarnos con quien tengamos que reconciliarnos, pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón y practicar el amor. Quizás tú has estado manifestando amor de una manera, pero de otra no. Y no debes pensar que has llegado. Medita cómo tú estás. Y termino con estas exhortaciones. Estudia acerca del amor. Investiga en las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que tú estudiaste este tema? Ora por tener un espíritu de amor. Pablo oraba porque las iglesias tuvieran un espíritu de amor. Observa cómo otros aman e imítalos. Déjate estimular al amor. Dice que nosotros venimos a la iglesia y debemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Déjate estimular al amor. Pelea la buena batalla contra la vida centrada en ti mismo. Pelea la buena batalla. Y sé un guardián del amor en la iglesia. Guarda tu corazón de la amargura y guarda el corazón de tus hermanos contra la amargura. Porque el Señor nos dé ojos. Ojos para ver dónde nosotros podemos mostrar nuestro amor, nuestra compasión, nuestra generosidad. Me llamó mucho la atención leer de una mujer que fue a una tienda de telas. Y dice, mira, dame la tela más bullosa que haya. El dependiente dijo, ¿cómo la tela más bullosa? Ya no aguantando la curiosidad, le preguntó, pero señora, ¿para qué usted quiere la tela más bullosa? Es que mi prometido es ciego. Y yo quiero que el día de nuestra boda, él sepa cuando yo llegue y no pase vergüenza. O que Dios nos dé un espíritu de consideración así. Un espíritu de preocupación por otros así. De identificación con otros así. Que de verdad podamos imitar a Cristo. Amando los unos a los otros. Vamos a orar. Señor, es mil veces más fácil hablar del amor que amar. Es mil veces más fácil decir que estamos en Cristo que amar. Te pedimos que tú tengas misericordia y piedad de nosotros y nos guardes de estar engañados, pensando que estamos en la luz, estando en tinieblas. Padre, gracias por las luces de advertencia que tú has puesto en tu palabra para nosotros, Señor, exponernos, enderezar el curso de nuestra vida y vivir para la gloria y alabanza de tu nombre. Perdona nuestros pecados. Perdona hasta el sentido de complacencia en el que vivimos, sabiendo que no estamos haciendo todo el esfuerzo que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a tomar en serio este mandamiento. y ayúdanos a tomar en serio el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que en nuestros hogares, en la iglesia, en los lugares donde nos desenvolvamos, sea muy claro y obvio que nosotros somos de Cristo por el amor con que nosotros amamos. Pero eso no lo podemos producir nosotros, Señor. Produce tú ese amor en nuestros corazones. Nos arrojamos a tus pies y te pedimos tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén.